Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
De las 12 en Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. El economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, considera importantísimo que España siga reduciendo su deuda pública, que ha recordado representó más del 100% del PIB. Declaraciones de Pereira después de que la OCDE haya revisado de nuevo al alza sus previsiones de crecimiento para España, en particular para este año hasta el 3%, por encima incluso de lo que calcula el gobierno, de forma que será la segunda más alta de todos los países miembros y superará claramente la media de la eurozona, que se situará en el 0,8%. En su informe semestral de perspectivas, la OCDE señala que la demanda interna será el factor que tire del carro. La OCDE no cifra el impacto que tendrá la dana de Valencia, pero recuerda el paquete de ayudas anunciado por el gobierno para las zonas afectadas de alrededor del 1,1% del PIB. A nivel global, a la OCDE le preocupan las tensiones comerciales, aún así mejora su previsión de crecimiento mundial hasta el 3,3%. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión.
Son cifras que se justifican por distintas razones. Lamentablemente, la mayoría de ellas son razones que vienen del exterior y que no son controlables por las autoridades españolas, pero que mientras sigan ahí me parece fenomenal. España tiene circunstancias para, si se aprovechan bien, para continuar siendo uno de los líderes de Europa, y lo ideal sería que el resto también mejoren, porque así el propio comercio español también mejoraría más.
En los mercados financieros el riesgo político aumenta, aunque las plazas europeas se decantan esta jornada de miércoles por las compras, con los inversores pendientes de los banqueros centrales, pero también de Francia y de Corea del Sur. La bolsa coreana ha cerrado con una caída del 1,3%, mientras que el won coreano se ha recuperado frente al dólar. Todo ello después de que ayer el presidente surcoreano decidiera imponer la ley marcial, una medida que fue posteriormente revocada por la Asamblea Nacional. Con todo, como decimos, mercados del viejo continente que operan en positivo. El IBEX 35 lo hace con una subida del 0,63%, 11.948 puntos. Avances del 0,44% para París a 7.287 puntos, mientras que el DAX etcétera alemana se revaloriza un 0,97% a 20.211 puntos, y avances del 0,66% para el Eurostox 50 a 4.911 puntos. El FT100 de Londres, por su parte, se deja un 0,27% a 8.336 puntos. Allí el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, ha reiterado que las tasas de interés deberían reducirse gradualmente y ha enfatizado la necesidad de hacer más para reducir la inflación, aunque el proceso de desinflación, dice, está bien incorporado.
Todavía queda camino por recorrer, porque aunque la inflación bajó al objetivo durante el verano, hemos estado diciendo desde hace tiempo que, particularmente a medida que los efectos negativos de la energía se disiparan, probablemente volveríamos a estar un poco por encima del objetivo, pero obviamente nada parecido a donde hemos estado antes. Pero luego pensamos que la buena noticia es que esta desinflación está bien afianzada y, por lo tanto, la inflación volverá al objetivo de manera sostenible, y en este contexto podemos ser menos restrictivos con los tipos.
En el mercado de divisas, el euro cede frente al dólar, abajo un 0,08%, se compra y vende hasta ahora a 1,0501 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent arriba un 0,27%, 73,82 dólares.
Otras noticias.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, imputado en el caso Coldo, ha manifestado al juez su deseo de declarar voluntariamente un día después de que el Tribunal Supremo le citase bajo esta fórmula. El alto tribunal no tendrá que pedir el suplicatorio al Congreso. Ábalos está investigado por tráfico de influencias, malversación, cohecho y organización criminal en la trama de las comisiones de las mascarillas. Hasta el momento, Ábalos era el único imputado en el Tribunal Supremo por el caso Coldo, si bien tras el auto del lunes el juez asume la competencia para investigar también a Coldo y a Víctor de Aldama respecto a los hechos relacionados de forma directa e inescindible con el exministro. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres celebrar tu boda, aniversario, cumpleaños o cualquier otro evento familiar? Complejo El Olivar, un espacio de ensueño donde disfrutar de un jardín para el cóctel, un salón para el banquete y una discoteca para el baile, todo totalmente privado y exclusivo, además de una exquisita cocina de autor. Más de 3.500 reseñas avalan nuestros servicios desde 1975. Complejo El Olivar, donde tú eres lo importante.
Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Media sesión. Rafa Jiménez.
Resulta que un 4 de diciembre pues tenemos que acordarnos de Santa Bárbara. Felicidades a todas ellas. Pero es que es tan típico de España que nos acordemos de Santa Bárbara cuando truena. En este caso, al que me voy a referir, va a tronar en mayo, probablemente en abril de 2025. Pero es ahora, al final del ejercicio, cuando los individuos tenemos que poner de nuestra parte para pagar lo menos posible dentro de la legalidad en el impuesto sobre la renta. ¿A eso quién nos ayuda? ¿A rebajar nuestra factura de IRPF? Pues Castellana Consultores. Y estamos ya con Jaime Manzano, que es socio de Castellana Consultores. Jaime, bienvenido. Buenas tardes.
Gracias, Rafa. Buenas tardes.
Qué tremendo, ¿eh? Qué dados somos a acordarnos cuando vienen las cosas gordas.
En el último momento.
Claro, pero no. Hay que ponerse a ello ahora. Sí. Y por eso, como queremos aclarar el panorama, Jaime, pues te pregunto. Medidas fundamentales, principales a tomar para reducir ese pago de impuestos, a tomar ahora, que estamos sí. A tiempo, antes de final de año.
Bueno, se tienen que tomar a lo largo del año, ¿no? Pero ahora hacemos especial hincapié para que no se nos pasen. A ver, las medidas principales que yo consideraría sería, en primer lugar, revisar si tenemos derecho a practicarnos deducciones autonómicas, ¿no? Que están ahí siempre como un poco olvidadas, pues revisar si tenemos derecho a practicarlas, a aplicarlas. Luego también ver cómo pueden afectarnos los posibles cambios que hayamos tenido a lo largo del año. Oye, si me caso, si me separo, si tengo un hijo, si no tengo un hijo, también tenemos que tener esas cosas en cuenta. Luego también tenemos que ver la posibilidad de que a lo mejor la empresa, pedirle a la empresa si nos puede hacer una retribución en especie, porque la retribución en especie también ayuda a lo mejor a mitigar ese IRPF, ese pago de impuestos en la declaración de la renta. Luego también realizar donativos.
Que eso ahora nos impulsa la filantropía, oye, porque también nos conviene, ¿no?
Y porque el donativo también
es un win-win.
Te puedes aplicar una deducción importante, pues ver si podemos hacer realizar donativos. Luego también, si tenemos derecho a la deducción por vivienda o si tenemos derecho a la deducción porque he realizado una obra en mi casa y por tema de eficiencia energética, ¿no? Que ahora está muy de moda ese tema.
Que si no lo conoces, no te lo aplicas.
Luego también saber si puedo aplicarme, puedo compensar beneficios con pérdidas que haya tenido a lo largo del ejercicio o de ejercicios anteriores. Luego también, muy conocido, la aportación a los planes de pensiones, ¿vale? Esos serían como la casuística o los más, las cosas que yo tendría más en cuenta.
Has mencionado las deducciones autonómicas.
Sí.
¿Qué tipo de gastos están sujetos a esas deducciones? Y sobre todo, porque al final en todo hay una letra pequeña. ¿Qué condiciones hay que cumplir, se deben cumplir para aprovecharlas?
Ya sabes, Rafa, que el problema que tenemos aquí en España es que hay 17 comunidades autónomas.
Y cada una.
Cada una legisla como quiere y cada una hace hincapié en lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, que es la que nosotros trabajamos habitualmente, pues están, por ejemplo, los gastos, te puedes deducir a lo mejor gastos en enseñanza, puedes deducirte a lo mejor gastos en la persona que te ayuda a cuidar a un menor de 3 años, ¿vale? Todas esas deducciones habitualmente van aparejadas a que tú tengas unos ingresos no muy altos, ¿vale? Porque en el momento en que tú tengas unos ingresos muy altos, esas deducciones no te las vas a poder aplicar. También en Madrid, muy importante y que no tiene nada que ver con los ingresos, es la deducción por inversión en empresas de nueva creación.
Ah, qué bueno, no tenía ni idea, no lo había oído nunca.
Lleva muchos años, llega a ser una deducción del 40 o del 50% del importe invertido, es muy, muy importante.
Qué jugoso.
Bueno, pues mira, creo que el máximo que se puede aportar son 100.000 euros, te podrías deducir hasta 50.000.
Fíjate.
Es una deducción muy importante en empresas de nueva creación. Por supuesto, siempre, Rafa, cumpliendo una serie de requisitos, ¿vale?
Claro,
aquí nadie regala nada, ¿no? Pero bueno, están esas deducciones y esos gastos que son muy importantes.
Hablabas antes de casarte, de cambios en tu situación, de tener un hijo. ¿Cómo afectan estos cambios en la situación familiar? Que todos tenemos familia, todos nos puede cambiar en un momento dado y pueden terminar afectando. Nos podemos divorciar, nos podemos, ¿no? Y al final las retenciones en la nómina
claro,
no son las mismas.
No, hay que pensar, Rafa, que si tú, por ejemplo, tienes un hijo a lo largo del 2024, tú a la empresa te va a dar un modelito, el modelo 145, en el que tú vas a indicar tu situación personal y tu situación familiar. Tú pones ahí que has tenido un hijo y a la hora de calcularte las retenciones y la nómina siempre va a haber una pequeña reducción en la retención para que tengas más líquido, ¿vale? Entonces es importante que tú comuniques eso a la empresa si quieres ver más liquidez. Luego también hay que tener en cuenta que ese hijo, cuando hagas la renta, pues tendrás el mínimo por descendientes, que también te ayudará, tu mínimo personal, tu mínimo familiar. Bueno, hay cosas que hay que tener ahí en cuenta y que son muy importantes.
Nos hablabas de otra fórmula, la retribución en especie.
Sí.
¿Esto qué beneficios fiscales tiene?
A ver, la retribución en especie, hay determinados importes que, imagínate, es muy conocida la retribución en especie vía cheque guardería o vía el cheque, los famosos tickets de comida, ¿no? Los tickets restaurante. Esos, tú a lo mejor le puedes decir a tu empleador, oye, mira, hay un máximo al año de unos 2.000 o 2.500 euros que están exentos de tributación. Si yo, por ejemplo, como todos los días fuera, oye, y le digo a Rafa, a mi empleador,
sí.
Oye, Rafa, mira, que como fuera todos los días y sí o sí tengo que comer fuera, ¿por qué no me das... ¿Por qué no me cambias 2.500 euros de mi nómina? ¿Me los cambias por cheque restaurante? Porque esos 2.500 euros en nómina sí que tributan y los 2.500 euros en cheque restaurante no tributan.
Claro, esos son los matices de la fiscalidad que hay que entender y que hay que saber aprovechar. Nos hablabas también de la filantropía, de donaciones a ONGs, a fundaciones, pero ¿cuál es el porcentaje de deducción que nos podemos aplicar?
Pues mira, esto a lo largo de los años, Rafa, ha ido cambiando. Antes era un 15, de lo que donabas era un 15%, un 25, bueno. Y ahora ya está, en los primeros 250 euros que tú dones a una entidad sin ánimo de lucro, el 80% te lo puedes deducir. O sea, 200 euros te los puedes deducir y 50 no. Y a partir de los 250, bueno, pues ahí va increchendo y te dejan como un 40 o un 45% más. Es una deducción que no es mucha, pero
bueno, es un estímulo, anima.
Todo ayuda. Por supuesto, claro. Siempre que sea a entidades sin ánimo de lucro.
Claro,
¿vale?
Claro. Hablábamos también de otras fórmulas, por ejemplo, de las obras de eficiencia energética,
sí,
que están sobre la mesa, ¿no? Y yo te pregunto por las ventajas fiscales concretas. Porque sí. si yo invierto 20.000 euros en una obra de... Pues oye, quiero poner ventanas...
Sí, ventanas estas, mejores buenas, o tal.
¿Eso como cuánto pues, me puede
pues
reducir?
Pues te dejan hasta un 40%.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que a lo mejor tienen que ser 10.000 y 10.000. Ahora mismo no recuerdo exactamente
bueno, sí,
el
pero
el
hay
máximo.
Una normativa limitada.
Sí, sí, claro. Y entonces, bueno, oye, pues lo que tienes que tener con eso es... Oye, ¿qué es que he cambiado las ventanas? Pues para demostrarlo, ya he mejorado eso, mi eficiencia energética. Pues tendré que tener un certificado de eficiencia energética pre,
claro,
obra y post obra, sí, ¿vale? Sí, sí. Y en eso te puedes aplicar hasta un 40%. Creo que el máximo eran hasta 3.000 o 4.000 euros. Bueno, pues oye, pues es un dinero y todo ayuda. Se da eso porque ya la famosa deducción por vivienda habitual, todos aquellos que no compraron antes del 1 de enero de 2013...
La amortización de hipoteca, por hipoteca, por pago de hipoteca, nos olvidamos de ella, ¿no?
Bueno, los que compraron antes del 1 de enero de 2013 siguen aplicándoselo.
Sí, sí, sí,
yo
pero...
que compré después, esa ni la he visto.
Nada de nada.
No la conozco.
Y bien que la envidias, seguro. Oye, y si soy mayor, por ejemplo, tengo 65 años, más de 65 años, y digo, bueno, mi casa se me ha quedado grande, la vendo y me compro otra más pequeña... ¿Me dan un buen latigazo fiscal? ¿O?
No, si eres mayor de 65 años, ahí lo que se ha preocupado la agencia tributaria ha sido en que si es tu vivienda habitual, la ganancia patrimonial que a ti se te genere por la venta de esa vivienda tuya habitual, más de 65 años, no tributa nada la ganancia patrimonial. Si tú ganas 400.000 euros, los 400.000 euros... Para ti.
Pues menos mal, porque como están las pensiones y la sostenibilidad de los ancianos...
Efectivamente. Y luego también, ya no solo con la vivienda habitual, sino que también se introdujo ahí para mayores de 65 años que vendieran o que tuvieran otro tipo de ganancias patrimoniales con otro tipo de bienes. Pues si vendes acciones o si vendes una segunda vivienda, lo que te dice la norma ahí es que si tú ese dinero que ganas, perdón, esa ganancia patrimonial que tienes, la reinviertes en una renta vitalicia, pues te dejan exenta toda la parte que hasta 240.000 euros que tú...
Ah, qué bien.
Sí,
sí, sí. Sí
eso
bien.
Es otra ayuda.
Menos mal, sí, sí. Más casuística. Por ejemplo, sabemos que hay complicaciones con la vivienda y que hay que estimular o que hay que conseguir que haya gente que ponga sus viviendas...
En alquiler.
En alquiler. ¿Los arrendadores pueden deducirse ciertos gastos?
Sí, ya lo hemos comentado alguna vez, Rafa, si no recuerdo mal. Y sí, lo que tiene que tener el arrendador es justificante y perfectamente todo bien puesto. Puedes meterte todos los gastos de la comunidad. Puedes meter todos los suministros que pague el arrendador en nombre del arrendatario. El IBI, la tasa de basuras que va a venir... En breve, porque creo que la querían volver...
Ahora, en 2025, creo
a poner,
que viene.
Sí, a sí, poner. Sí. Y, muy, muy importante, la amortización. Tú puedes meter un 3% de amortización del valor de la construcción. Tú, cuando coges un recibo del IBI, Rafa, no sé si te has fijado alguna vez, te viene el valor catastral.
Intento mirarlo poco, lo que me toca
lo
pagar...
Lo sé, lo sé. Pero imagínate, te viene el valor catastral, que pone sí. 100.000 de valor catastral.
Sí, sí.
Ese valor catastral se divide en suelo... Y vuelo, suelo y construcción.
Ah,
en Madrid, bueno. El 80% o el 85% es suelo. Y la construcción es el otro 15%, más o menos.
Sí,
¿vale?
Sí, 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 sí.
Pues lo que te dice la norma es, de esa construcción, de ese valor de la construcción, te dejo todos los años aplicarte un 3%. Y ese es el gran olvidado...
Yo te iba a decir que yo creo que...
De los arrendadores, que no se acuerda muchísima gente.
No se acuerda
no
la
se
gente,
acuerda.
Yo no lo había oído nunca.
Pues
qué
es
bueno.
Un dinero también muy importante.
Claro, 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 claro. Y estábamos hablando también de cómo va cambiando todas estas normas. Decías tú la deducción por el pago de la hipoteca, ¿no?
Sí.
De la vivienda habitual. Los planes de pensiones son otro caso importante, porque
sí.
Han sido siempre un reducto muy interesante para, oye, consigo deducirme y además encima guardo dinero para el futuro. Pero también han cambiado las condiciones, también quieren, se habla de cambiarlas también a futuro. ¿Cómo está ahora mismo?
Mira, los planes de pensiones hay como tres o cuatro, hay cuatro etapas, quiero recordar. Hasta el año 2015. Te dejaban aplicar una reducción en tu renta de 10.000 euros o de 12.500 si tenías más de 50 años. Esa reducción con esos tipos, hombre, el tío que la persona, perdón, que está invirtiendo 12.500 euros en un plan de pensiones es porque tienes una renta importante.
Claro.
Esa persona podía ahorrarse un 30 o un 35% de esos 12.500. Era un ahorro fiscal muy importante. Y eso, a lo largo de los años, hemos pasado de 10.000 o 12.500 a 8.000, y ahora está en, ha pasado a 2.000 y ahora está en 1.500 euros.
Permíteme lo coloquial, es una birria.
Es una porquería, sí. Pero lo que se ha querido es defenestrar un poco eso, sí, en función del tema público, pero yo creo que es una cosa que ayuda, ¿no? Claro. Me refiero que es importante poder compaginar las dos cosas. Pero yo creo que como se veía que era como para gente con posibles, ¿no? Porque parece que es que el que ahorra o el que tiene un plan de pensiones es porque tiene mucho dinero.
Además,
¿no?
Hay muchos bandazos, porque primero se intenta potenciar eso porque se sabe que lo que es las pensiones solo en el sistema de reparto que tenemos no capitalizado son un problema diseñado en otra época demográfica y ahora va a haber problemas. Oye, que hagáis todos planes de pensiones.
Pero ahora 1.500 euros...
No, ahora los públicos, es un desastre.
No, y se quiere fomentar con la inversión de la empresa privada. Que sí, sea sí, la empresa sí. privada la que fomenta esos planes de pensiones para los empleados. Entonces sí que te dejan aumentarlo, pero ¿qué empresa puede fomentar un plan de pensiones para sus empleados?
Al final, multinacionales, empresas grandes.
Efectivamente.
Y en España el 99% de las compañías
sabemos
son
que no
pequeñas
son.
Y medianas empresas.
Efectivamente.
Y para terminar, Jaime, la compensación de pérdidas en ejercicios anteriores con ganancias que he obtenido este año, así como...
Pues mira, hay que revisar, eso es muy importante, revisar si este año a lo mejor tienes un beneficio muy importante de un bien que hayas vendido, ver si tienes pérdidas de años anteriores. Nosotros tuvimos un caso en Castellana Consultores, voy a ser muy, muy breve, de una mujer que tenía 300.000 euros de ganancia patrimonial, hubiera pagado unos 70.000, 80.000 euros de impuestos, y cuando nos lo dijo, ese mismo año nos dijo ella que tenía unas pérdidas latentes con acciones de Telefónica, de, creo recordar que eran unos 150 o 180 mil euros, y le dijimos que la vendiera. No, hombre, ¿pero cómo voy a vender esto? Sí, véndelas, si las había comprado a 17 euros y estaban en 4. Pues si crees que no va a ir eso para adelante, véndelas, y pudo compensar una gran parte de esa ganancia patrimonial que había tenido con esas pérdidas patrimoniales de las acciones de Telefónica.
Tremendo, de pagar 80.000 euros a pagar
pues
mucho menos.
Pues pagaría 20.000 o 25.000 euros, sí, bueno, sí, ya sí, le pues estás quitando ahí
todo lo que es,
una
lo,
gran parte,
lo que efectivamente. Estás evitando soltar.
Efectivamente.
Jaime Manzano, socio de Castellana Consultores, siempre es un placer aprender contigo, muchas gracias.
Gracias, Rafa,
un abrazo,
placer
hasta
mío.
La próxima.
Gracias.
Las calles de Valladolid se llenan de luz. Del 28 de noviembre al 6 de enero, disfruta de la decoración navideña que iluminará toda la ciudad. Y además, no te pierdas el espectáculo de luces y sonido de la calle Santiago y el camino que lleva a Belén de la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita Alquiver.es.
¿Buscas una experiencia que vaya más allá del sabor? Con Chocolates Clavileño no solo degustas, sino que también saboreas emociones. Desde el intenso cacao puro hasta la variedad de sabores, cada bocado es una aventura para tus sentidos. Descubre el placer que trasciende el paladar. Chocolates Clavileño, donde cada chocolate es una emoción.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía.
Media sesión.
Ahora vamos a hablar del sector inmobiliario y de rentabilidad, de oportunidades de inversión. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Invertir en pisos de banco o servicers se ha vuelto en una tarea muy complicada en los últimos años. El volumen de inversores en adquirir este tipo de inmuebles es muy alto y cada vez resulta más difícil poder acceder a uno de ellos. José Carlos Pernía, director comercial de Investfy, nos va a dar las claves que pueden hacer que el inversor se adelante a la competencia. José Carlos, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángeles. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, vamos a ver, ¿qué entendemos por piso de banco? Porque tenemos que dejarlo claro, sí. No todos los pisos que arrastran una deuda, ¿no?, son pisos de banco.
Sí, hay que especificar los pisos de banco y sobre todo además de los que vamos a hablar aquí, que serían un poco los pisos de banco finales, los que vemos en la web de las principales empresas, como puede ser Solvia, Servihabitat. Se denominan pisos de banco, pero realmente ya no son de los propios bancos. Los bancos, cuando vino la grave crisis inmobiliaria que sufrimos en este país, pues adjudicaron un volumen importante de activos y posteriormente lo que hicieron es que lo vendieron a fondos de inversión. Estos fondos de inversión crearon una figura que se llama servicer, que lo que hace el servicer es gestionar esos pisos de banco. O sea, que realmente tendríamos que llamarlo pisos de servicer. Pero queda más bien, ¿no? Pisos de banco, yo creo que nos entendemos todos bastante mejor. Se sigue utilizando este término bastante frecuente para este tipo de activos.
Antes eran una gran oportunidad de inversión, pero ahora, ¿cuáles son las claves que nos permitan que seamos los primeros en poder comprar uno de estos inmuebles? Porque con la poca vivienda que hay disponible, y encima si la quieres adquirir a buen precio, me imagino que es encontrar una aguja en un pajar.
Pues es difícil, pero para eso precisamente estoy yo
vosotros,
aquí,
¿sí?
Y para eso está Investfy, para ayudar. Mira, vamos a dar cuatro claves que son fundamentales y que son muy importantes, que la mayoría de los inversores desconocen, pero que pueda hacer que un inversor que nos esté escuchando pueda optar con mayor posibilidad a comprar un piso de banco que otro, ¿vale? La primera de las claves es cuál es el mejor momento para comprar un piso de banco. ¿Tú sabes cuál es el mejor
yo
momento,
no.
Ángeles? Pues el mejor momento...
Aquí va a estar yo.
Es exactamente ahora es el mejor
ahora.
Momento. Ahora. Ahora me refiero a este momento, a esta fecha del año, porque se aproxima el cierre del año. Las entidades tienen unos objetivos que cumplir y están mucho más abiertos, son mucho más receptivos a escuchar ofertas y a poder tener una negociación. No tiene nada que ver intentar negociar ahora con intentar negociar la compra de un inmueble de banco en el mes de enero, de febrero.
Que dicen que da año por delante ya venderemos.
Pero ahora nos consta que están en muchas ocasiones un poquito apretados y entonces es mucho más fácil que podamos presentar una oferta y que sea aceptada, ¿vale? Únicamente hay que tener en cuenta que cuando hagamos esa oferta siempre va a estar condicionada a que se produzca antes de que acabe el año, a que se escriture antes de 31 de diciembre. Pero el mejor momento, y este es el primer punto, primera recomendación, es que ahora es el mejor momento de todos.
Segunda
recomendación, hacerlo a través de una agencia inmobiliaria. Esto es absolutamente fundamental. Los servicers, la mayoría de ellos, no tienen departamento comercial, o si lo tienen, es un departamento comercial para cubrir determinadas necesidades básicas. Ellos han creado una red de colaboradores externos, de APIs, o agentes inmobiliarios homologados, que son los que le permiten tener presencia en todo el territorio nacional. Estos APIs son los que conocen las viviendas, los que tienen las llaves de las viviendas y los que mejor nos pueden asesorar a la hora de hacer una compra. En la mayoría de las ocasiones, el inversor contacta directamente con el servicer pensando que de esta manera va a ser más eficiente y va a tener más probabilidades de adquirir una vivienda. Y ocurre justo lo contrario, porque cuando tú contactas con un servicer, el servicer lo que hace es que delega ese contacto, lo deriva al API o al agente inmobiliario. Ese plazo pueden ser aproximadamente unas 48 horas, puede ser un plazo suficiente para que alguien que haya contactado directamente con el agente inmobiliario se te haya adelantado. Entonces sí que es muy importante, como segunda recomendación, es muy importante que se haga siempre a través de una agencia inmobiliaria. Investfy, por ejemplo, nosotros colaboramos con casi todos los servicers, pero nosotros o cualquier otro siempre recomendamos que lo hagas a través de ellos. Además, todos tenemos prohibido cobrar comisiones, con lo cual el coste es exactamente el mismo.
Tercera.
Los bancos venden a través de una cosa que se llama subastas o pujas. Es un procedimiento que no gusta nada al inversor. Es un procedimiento que consiste en sacar el precio por debajo de su precio de mercado y que los distintos interesados vayan pujando o vayan subiendo ese precio. ¿Vale? Como te digo, es una cosa que al final al inversor no le suele gustar, pero nuestra recomendación es que participen en estas subastas y en estas pujas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, como no le suele gustar a casi todo el mundo, lo que ocurre es que se presenta muy poquita gente a estas subastas. En ocasiones incluso pueden quedar desiertas y aumenta bastante las probabilidades de que puedas comprar un piso de banco.
Y vamos con la cuarta.
Y la cuarta es un tema importante, que es el tema del blanqueo de capitales. ¿Vale? Los servicers tienen un protocolo muy exigente para el cumplimiento de la ley de blanqueo de capitales, que hace que los inversores tengan que demostrar todos y cada uno de los euros de los que proceden la compra de la vivienda que quieren realizar. ¿Vale? Esto significa, por ejemplo, que si tú vas a comprar una casa y el dinero te lo ha prestado un amigo, pues el servicer te va a pedir que justifiques ese préstamo de tu amigo e incluso te va a pedir en muchas ocasiones hasta la declaración de la renta de tu amigo para justificar que efectivamente no hay un blanqueo de capitales. Entonces esto hay que tenerlo muy claro desde el principio. Se nos han caído muchas operaciones porque la gente no tenía esto suficientemente controlado, y ten en cuenta que hay que ser muy rápido para comprar un piso de servicer, un piso bueno, con lo cual esto es muy importante también que lo tenga claro el inversor, que tenga definido todos y cada uno de los de los importes con los que va a afrontar la operación.
Claro, y que esos importes estén ya claramente justificados antes de que uno lance la oferta, porque si no, no le da tiempo.
Efectivamente.
¿Y qué debe tener, José Carlos, un inversor en cuenta antes de comprar un activo de estas características, un piso de banco?
Pues mira, lo que debe tener fundamentalmente en cuenta, normalmente estas viviendas se venden libre de cargas, con lo cual desde el punto de vista registral, jurídico, no tiene que preocuparse. Cuando el banco vende algún inmueble embargado es otro procedimiento y es otro tipo de compra de la que no estamos hablando. Estamos hablando de producto final. Lo que tiene que tener en cuenta es que sí que hay una serie de gastos adicionales, porque los bancos o los servicers lo que hacen nada más adjudicarse un inmueble es dar de baja todos los servicios, la luz, el agua y el gas. Tiene su lógica, porque con los miles de inmuebles que tienen,
pagarían mucho dinero.
Efectivamente, aunque solo sea la cuota mínima, entonces ese es un gasto adicional que vas a tener que cubrir. Por otro lado, tienes que tener en cuenta que compras asumiendo cualquier vicio o defecto oculto que tenga la vivienda. De manera que si la vivienda tiene una caldera, pues si no funciona, pues tendrás que asumir ese coste. Además, el banco te obliga a exonerarle expresamente la escritura de compra de esta situación. ¿Vale? Y por último, hay que tener en cuenta también que a veces las cuotas de comunidad no están siempre al día y es importante revisar esta situación.
Bueno, para eso estáis expertos como vosotros, los expertos de InvestFi. ¿Y son realmente una oportunidad de inversión los pisos de banco?
Pues no, ahora no. Es verdad que lo han sido. Nosotros hemos vendido auténticos chollos de estos que cuando echas la vista atrás, a veces en las reuniones del equipo, y decimos, madre mía, ¿cómo pudimos vender esto? Y no nos lo quedamos nosotros, ¿no? Bueno, eran otras épocas en que efectivamente había que liquidar un grandísimo stock. Ahora están en otro momento y digamos que los precios actuales de los pisos de servicer son prácticamente precio de mercado. ¿Vale? Entonces, la única ventaja que tiene es que, como hay una escasez importante de oferta y de, sobre todo de vivienda para invertir, puedes encontrar inmuebles que de otra manera no están en el mercado. Pero el precio ya no es un chollo, aunque de haber alguna posibilidad de que pueda ser un buen momento, como te decía, es ahora cuando se puede negociar un poquito más.
Pues ya lo saben, si están pensando en invertir su dinero y conseguir una rentabilidad a través del sector inmobiliario, tienen que ponerse en contacto con los expertos de InvestFi. Os lo sabéis todo. José Carlos Pernía, director comercial de InvestFi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te espero dentro de 7 días con más temas interesantes sobre el sector inmobiliario y la rentabilidad del capital. Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Gracias.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Hoy, el turrón de Gijona o de Alicante Suprema Día Dulce Noel con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la unidad. En tiendasyendia.es.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. A media sesión con Ángeles Lozano.
Llega ahora nuestro espacio patrocinado por LISDATA. En los próximos minutos vamos a centrarnos en cómo el buen uso de los datos puede incrementar la eficacia, la eficiencia y la rentabilidad de cualquier empresa. Les recuerdo que LISDATA es una consultora especializada en desarrollar soluciones a medida basadas en las nuevas tecnologías, adaptándose a las necesidades de cada compañía y cada sector. Y hoy en este espacio tenemos una invitada especial, Merichelle Corbeto, que forma parte del equipo de Global Business Service de Bayer. Ella es la responsable de Intelligent Automation. Merichelle, muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
En este espacio hablamos a veces de la automatización robótica de procesos, lo que los ingenieros conocéis como RPA, para el avance en procesos y eficiencia. ¿Cómo lo utilizáis en Bayer?
Pues, como te puedes imaginar, en Bayer tenemos muchísimos procesos, son muy manuales, la gente está harta de hacer tareas muy repetitivas. Entonces, para nosotros la implementación de RPA fue un must, fue casi una obligación para nosotros implementarlo. Por lo que tú dices, la eficiencia va totalmente de la mano, RPA y la eficiencia de los procesos, ¿no? Está claro que RPA nos ayuda en nuestro día a día, pero tampoco hay que tomarlo a la ligera porque, claro, RPA lleva en la mesa o lleva siendo un tema muy importante ya desde hace muchos años. RPA no es una nueva tecnología como inteligencia artificial, que a lo mejor podemos hablar más tarde, pero RPA ya lleva bastante tiempo en la actualidad y aún así llega siendo un tema que vamos siguiendo hablando, ¿no? Y yo creo que es la importancia de cómo implementarla y dónde implementarla. Y todas las tecnologías que tenemos, porque ahora mismo RPA es una tecnología muy madura, hay muchas consultoras, hay muchas tecnologías que ofrecen esta tecnología, pero hay que saber usarla y hay que saber escoger, ¿no? Al final lo importante es saber, ¿mi empresa realmente lo necesita? Como te digo, en Bayer tenemos muchísimos procesos manuales y para nosotros era una obligación. Pero muchas empresas, por escucharlo, es una tendencia, lo escucho en un congreso, es muy fancy la palabra RPA, quiero implementarla, ¿no? Quiero ponerla en práctica en mi empresa. Hay que tener dos dedos de frente y decir, realmente mi empresa lo necesita. Y cuando nos hemos dado la decisión, ¿no?, de vamos a entrar en el mundo RPA, realmente hay que decir, está alineado con los objetivos de mi empresa, porque con este abanico tan amplio que hay de tecnologías, de empresas que te ofrecen RPA, hay que escoger. Y es muy difícil escoger la mejor opción. Por eso siempre en congresos que voy a hablar, mucha gente tiene esa pregunta. ¿Qué escojo? ¿Cómo sé cuál es la mejor tecnología para implementar en mi empresa? Es que esté alineada totalmente con el objetivo de la empresa, ¿vale? Y al final, la eficiencia. Nosotros medimos nuestros KPIs con los ahorros que tiene para la empresa. Al final, RPA no viene para quitar el trabajo a nadie, igual que la inteligencia artificial, ¿no? El debate de me va a comer, me va a quitar el trabajo. Al final, es un ahorro de tiempo que el empleado dedica a otras tareas que añaden valor, ¿vale? RPA al final lo que hace es replicar una tarea muy repetitiva, muy mecánica y que sigue unas reglas que son siempre iguales o casi siempre iguales. Entonces esa persona se puede dedicar a hacer tareas que añaden valor, una reunión, una lluvia de ideas que aportan más valor al empleado.
¿Y cómo utilizáis en Bayer, que es una multinacional reconocidísima, química, farmacéutica, la inteligencia artificial? ¿Cómo os ayuda en el trabajo diario y en materia de sostenibilidad?
Pues mira, vamos a hablar de inteligencia artificial, como decía yo antes, ¿no? ChatGPT, vimos que en Bayer mucha gente estaba empezando a utilizar ChatGPT, bueno, y quién en la actualidad no ha abierto ChatGPT a hacer cualquier pregunta. Entonces, notamos que en Bayer los empleados estaban empezando a utilizar ChatGPT, pero claro, hay muchos datos de Bayer y abrirlos o exponerlos a ChatGPT a lo mejor no era la mejor opción, ¿no? Así que tomamos la decisión de crear nuestro propio ChatGPT interno de Bayer. Entonces ahí pues sin ningún tipo de problema de seguridad, que no digo que ChatGPT no sea seguro, pero obviamente exponer estos datos de una farmacéutica como Bayer no es lo más óptimo. Entonces decidimos hace un año y medio crear nuestro propio ChatGPT, que se llama MyGen Assist. Os digo el nombre por si luego se me escapa el nombre, que sepáis que es nuestro pequeño ChatGPT. Y aparte de lo típico que es preguntarle cosas o ayúdame a contestar un email, etcétera, puedes crear tus propios asistentes virtuales. ¿Qué son esos asistentes virtuales? Ejemplos a lo mejor muy simples. Un asistente de traducción de inglés a español, por ejemplo. Un asistente que te compare dos archivos siguiendo estas reglas. Pero también aquí hay que saber utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Volvemos a repetir, no viene a quitarnos nuestros trabajos, sino que simplemente hay que saber cómo utilizarla. Y uno de los buenos usos es saber cómo preguntar a la inteligencia artificial. Porque si todos hemos usado ChatGPT, sabemos que la respuesta que nos puede dar para una pregunta puede ser diversa. Nos puede dar tres diferentes respuestas para una misma pregunta. Entonces, la clave está en preguntarle o realizar la pregunta con unos ciertos parámetros, que son, bueno, no estándares, pero formato, quién eres, ¿no? La persona. Un ejemplo también es muy, muy beneficioso para ChatGPT para generarte una buena respuesta, ¿no? Así que también a los empleados le estamos enseñando a cómo utilizar el MyGen Assist, nuestro ChatGPT, para realmente sacarle el gran provecho y ser eficientes en ese sentido, ¿no? Porque hablábamos antes, ¿no?, de la brecha generacional.
Eso,
¿no?
Te quería preguntar, ¿cómo acercáis estas últimas tecnologías a la plantilla, teniendo en cuenta que en Bayer, con la plantilla que tiene tan grande, habrá brecha generacional, tendréis empleados de todas las edades? ¿Cómo lo hacéis?
Por supuesto, y bueno, me encanta que me lo preguntes, porque este MyGen Assist ayuda a acercarnos a esos empleados que a lo mejor no están tan familiarizados con ChatGPT o nunca la han utilizado antes, pero nos intentamos acercar a ellos dando ejemplos. Obviamente en un equipo pueden haber personas de múltiples edades, entonces lo que hacemos es que vean que compañeros tuyos que hacen tareas muy similares están utilizando ese MyGen Assist y ellos también pueden utilizarlo. Y también acercamos la tecnología a esas personas con pequeños gestos, pues hemos creado nuestro MyGen Assist, es muy parecido a ChatGPT. Si esto lo aplicas en tu empresa, también fuera de la empresa puedes aplicar ChatGPT para cosas cotidianas que puedes hacer en tu día a día. Así que también intentamos acercar esta tecnología poco a poco para reducir esta brecha generacional.
¿Cómo ves el futuro en el manejo de estas nuevas tecnologías? Porque se ha producido una irrupción tremenda, da la impresión de que todo va muy rápido.
Y es verdad. Y yo creo que la clave está en no quedarse atrás. Puede que en tu empresa esté funcionando todo muy bien, crees que todo va sobre ruedas, pero la tecnología está avanzando a pasos agigantados y yo siempre digo, tendencias, escuchar qué es lo nuevo, informaciones, congresos, informarte de las nuevas tendencias que hay en el mercado es vital para mantenerte en la ola. Si no, es que te quedas estancado y no avanzas. Crees que todo va bien, pero podrías ir mejor, ¿no? Tus KPIs van súper bien, tus números en la empresa van muy bien, pero podrían mejorar o podrían ir mejor si sigues las tendencias y haces caso a lo que realmente está funcionando en el mercado. Sí, que yo creo que es positivo, vamos sí. a bien.
¿Cuánto estamos aprendiendo de los ingenieros que nos visitan en cada espacio de LISDATA? Ya saben, convertir datos en rentabilidad. Merichel Corbeto forma parte del equipo de Global Business Service de Bayer. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias por darnos esa visión tan vanguardista de las cosas y hasta la próxima.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.
Gran Hotel Inglés comenzó siendo el café de tertulias más influyente de Madrid y en los años 20 uno de los centros culturales de primer nivel, donde se reunían artistas, escritores, pintores y políticos para, entre cafés y vinos, inspirar sus obras, debatir durante horas de literatura, cultura, política y otros asuntos mundanos. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es. Si padeces problemas de articulaciones, columna, hombros, te va a asombrar este método tranquilo y suave que cambiará tu vida desde la primera sesión. En Sol Naturaleza contamos con el método de alineamiento de las articulaciones, un método samurái practicado por las mujeres de la familia y sin dolor, del cual se benefician personas con escoliosis provocada por el desalineamiento de alguna articulación de las piernas. Pide cita en el Centro Sol Naturaleza, 91 31 31 409. Estamos en Conde de Aranda 13, 91 31 31 409.
Es la hora de contarte una historia.
La leyenda continúa.
Debemos luchar juntos.
El 20 de diciembre no te pierdas el estreno de Mufasa en Cine Yelmo.
Encontrad vuestro lugar en el ciclo de la vida.
Ven y descubre la historia de un huérfano que se convirtió en rey. Mufasa. Estreno 20 de diciembre en Cine Yelmo, donde los sueños rugen.
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas, de solo 7 grados, rico rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
Y hoy abrimos un nuevo espacio aquí en A Media Sesión de la mano de Xerox. Ya sabes que es una empresa pionera en innovación tecnológica. No podemos olvidar que fue la compañía que introdujo en el mercado la primera fotocopiadora y que revolucionó de esa manera todo el mundo empresarial. En los próximos minutos vamos a hablar de la transformación digital del siglo XXI, en la que Xerox va a tener mucho que decir. Nos acompaña Luis Heras, que es director de marketing de Xerox para Europa. Luis, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes. Encantado, muchas gracias por invitarnos.
Es un placer. Xerox es una compañía histórica, además con una historia muy bonita porque la he estado leyendo esta mañana y me ha gustado mucho cómo sí. surge, el impacto que tuvo. ¿Cómo habéis evolucionado para manteneros en un papel relevante en un mundo que es cada vez más digital, ya casi es todo digital.
Sí, la verdad es que el encuentro entre el digital y el físico cada vez es más... Es más suave, por decirlo así, es más hacia el digital. Pero sí, la verdad es que Seros tiene una historia muy bonita. Pues desde 1906, que somos la compañía tecnológica más vetusta, por no decir más vieja, del mundo. IBM es del 11, nosotros del 6. Y efectivamente desarrollamos, inventamos la copia, la serocopia, que se llamaba y se sigue llamando en muchos sitios. Y a partir de ahí, efectivamente hay que transformarse. Si no te transformas, pues eso ya se sigue imprimiendo, pero no tanto como antes. Y donde nos hemos focalizado es en la parte de soluciones digitales, poder ayudar a las compañías en su transformación digital. Todo el mundo se tiene que transformar a utilizar nuevas tecnologías, a simplificar procesos de trabajo, poder trabajar desde casa de una forma fácil, porque cada vez somos más los que hacemos trabajo híbrido o más en casa que en la oficina casi. Pero para poderlo hacer bien tienes que dotar sobre todo de seguridad, por ejemplo. Ahora es un tema súper clave la ciberseguridad. Hemos sufrido un montón de ataques, un montón de compañías y es una cuestión muy delicada. Trabajar en la nube, pues igual, todo el mundo tenemos un montón de cosas en la nube. Desde el punto de vista profesional, como ¿no? el personal, las fotografías, todo, ¿no? Y poder hacer, optimizar el trabajo en equipo, utilizando todo esto, pues ahí es donde nos estamos focalizando mucho en estos últimos años. Y a partir de ahí lo hacemos una transformación también empresarial para dedicarnos más hacia un mercado más de pymes, sobre todo en Europa. Y para llegar a las pymes de una mejor manera lo hacemos a través del canal. Entonces, el canal es lo fundamental para nosotros, el cliente es lo fundamental y esa es la vía un poco que estamos decidiendo y que hemos decidido abordar.
La digitalización tiene un papel crucial ahora mismo, pero también la sostenibilidad. Cualquier actividad nos preguntamos si es sostenible o no. ¿Qué significa para vosotros, para los productos y servicios de Xerox? ¿Qué impacto tiene en el usuario final?
Pues la verdad es que en Xerox, y no es porque estoy yo aquí y hablo de Xerox, pero no es una moda. Desde hace muchísimo tiempo trabajamos en el tema de reciclado, sobre todo, en la producción de todo, aparte de los consumibles y demás. Y el compromiso es tener huella cero en el 2040. Ese es el compromiso y queremos incluso adelantarlo. Y entonces, a partir de ahí, lo que es sostenibilidad, lo ligamos también un poco a toda la sociedad, no solamente al tema medioambiental, sino a la sociedad en sí. Y bueno, pues Xerox tiene un programa de responsabilidad social corporativa, pues en el que es obligatorio, tenemos un objetivo incluso en horas laborales de cada uno de nosotros en ayudar en algún tipo de organización, fundación y demás. Entonces, el año pasado invertimos 16.000 horas de trabajo de Xerox, de empleados de Xerox, ayudando en diferentes organizaciones. Hemos invertido más de $1,000,000 también, en concreto aquí en España, con Menudos Corazones y Adopta un Abuelo. Es en lo que nos focalizamos.
Qué buenas iniciativas las dos.
La verdad es que sí, son muy apetecibles y, bueno, da un gusto trabajar con ellos.
Y yo creo que además ese tipo de políticas impacta muy positivamente en los empleados. Se hace empresa de esa manera.
Sí, yo creo que es como sentimiento eso de compañía y de poder trabajar todos juntos hacia un objetivo empresarial, obviamente, porque somos una empresa, pero un objetivo social que hay que cumplir. Vamos, lo debemos, yo creo.
Y tenemos que hablar de inteligencia artificial. Últimamente en todas las entrevistas hablo de inteligencia artificial. ¿Cómo estáis impulsando la innovación en este terreno y en el trabajo híbrido del que hablábamos hace unos minutos?
Pues efectivamente es una herramienta más. Ahora muy de moda, pero es una herramienta. Al final la inteligencia artificial no sustituye afortunadamente a la inteligencia humana, sigue haciendo falta esa creatividad, pero ayuda un montón, es realmente una herramienta. Entonces, lo hemos aplicado tanto en el desarrollo de productos como en los propios productos. Hemos sido también la primera compañía en lanzar un equipo multifuncional con inteligencia artificial ya dentro de él, de forma que cuando utilizas un multifuncional nuestro, puedes hacer pedirle a que te haga un resumen directamente de lo que estás digitalizando, que lo coloque en la carpeta que tú quieras, siguiendo... y el contenido que tú no le has dicho, que él lo ha ojeado, ve dónde lo tiene que colocar, le pone un nombre adecuado y te lo copia en esa carpeta. Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos trabajando en ello. Y eso va un poco ligado también a nuestro acuerdo recién hecho con Aston Martin.
Vamos a hablar de eso.
Con el equipo de Fórmula 1 y el equipo donde está Fernando Alonso.
Efectivamente, Alonso. Pues para todos los aficionados esto va a ser importante. Creo que para ti también, que eres un gran motero, te brillan los ojos.
Sí, el tema de la competición me ha gustado muchísimo desde siempre. Y bueno, he tenido la suerte de hacer varios París-Dakar y algunas otras competiciones. Y el hacer un acuerdo con Aston Martin, al final lo que te lleva es a dar todo lo que puedes dar de sí, en cuestión de compromiso, porque hay una competición ahí adelante y tienes que enfrentártela de la mejor manera posible, con toda tu energía. Y estar en Aston Martin, pues significa esto. Entonces, es un acuerdo muy interesante para nosotros. Trabajamos en tres áreas con ellos. Uno es la parte de soluciones documentales, gestión de toda la impresión, porque al final ellos necesitan imprimir todos los datos de telemetría. Uh-huh. Por otro lado, la parte de realidad aumentada, que es un poco desconocido dentro de Xerox también, para poder trasladar a los ingenieros que están en el campus que han creado allí en Londres, todo lo que está sucediendo en el circuito, y con la realidad aumentada lo podemos hacer. Así que estamos muy, muy contentos con este acuerdo. Y bueno, y si podemos ir a alguna carrera y estar con Fernando Alonso, pues mucho más.
Pues seguramente que lo vas a conseguir. Es desde luego esta transformación digital en el siglo XXI que estáis viviendo en vuestras propias carnes, uh-huh, con esa larga historia detrás, pero en una continua transformación marcada por la innovación y por las últimas tecnologías. Hoy se nos acaba el tiempo, Luis, pero vamos a seguir hablando en las próximas semanas, uh-huh, porque en este mundo cambiante Xerox va a tener mucho que decir. Luis Heras, director de marketing para Europa de Xerox. Mil gracias por habernos acompañado.
A vosotros, y hay un placer contar nuestra historia y continuar con nuestra historia en los próximos años.
Pues van a quedar muchos capítulos por delante. Fenomenal. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Y nosotros tenemos ya solo tiempo para despedir este espacio a media sesión. Les recuerdo que van a poder seguir informados de todo lo que pasa en el mundo económico, empresarial y en los mercados en nuestra sintonía. Esta tarde el cierre de las bolsas europeas en directo en Cierre de Mercados, y dentro de 3 minutos toda la actualidad geopolítica, mirando a Francia, mirando a Corea del Sur, en ese pulso geopolítico presentado por Rafael Jiménez y con la colaboración de Blanca del Tronco. Gracias, feliz tarde y hasta mañana.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además... Contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital.
Radio Intereconomía.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cooper. Cooperativa El Progreso, cada gota cuenta. Desde 1917, brindándote lo mejor en vinos. Vinos jóvenes de crianza, reserva y gran reserva. Son el acompañamiento perfecto para tus grandes momentos. Ojos del Guadiana, nuestra joya. Viña Setar, el placer de la espuma en cada sorbo. Visita bodegaselprogreso.com o síguenos en nuestras redes sociales Cooperativa El Progreso. Vive nuestra historia con nosotros.
En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mar Abascal y Juli Fábregas en Laponia.
La prima le ha dicho al niño que no existe.
Cariño, esto no hay quien lo salve.
Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.